La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
¡Ay, don Pedrito! ¿Cómo me le va?
Pedrito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa cómico matutino musical del vespertino de las tardes.
Sí.
Aquí en Caracol, primera cadena radial colombiana hispanoparlante.
Sí, señor.
Para su merced y para todos los queridos oyentes que a esta hora están en las plataformas también.
¡Claro que sí!
Y más tarde a las 6 en Resmas Noticias y en el Canal 1, ¿cierto?
Resmas, no Resmas.
Resmas Noticias.
No, Resmas es una resma de papel, es sí. Redmas.
Ah, no, es Resmas.
Redmas.
Resmas Noticias.
Sí, sí, sí.
Resmas. Más. No, pero es que uno ve a Giovanni Celis y le dice, mire, esa resma.
¡No, hombre, señor! No, ya está flaco, sí. ya no ha bajado de peso.
Ya está flaco.
Aquí todos estamos flacos.
Estaba gordo.
Mira, allá llegó el platillo volador.
Que ya se me acercó un señor.
Deportista, hasta claro, apneísta.
En un aeropuerto y me dijo, yo soy el papá de Giovanni Celis.
No me digas.
Sí, señor.
¿Sí?
Que son de Manizales. Y eso. Muy querido el señor. No se parece nada a Giovanni.
Muy querido el señor, sí.
Muy querido. Yo soy el papá de Giovanni. Se le dije, pero usted no tiene la culpa, su merced.
Bueno, ya déjelo tranquilo, hombre.
Sí, eso lo mejor para la sociedad. Y mire, sí, pero bueno, sí. Importante. Y digo, es igualito. Me dije, pero está sanito, que es lo importante. Bueno, para don Andresito, le don Andrés, ¿cómo me le va? Las muchachas están preguntando, ay, ¿qué es la vida de Andrés el Muelón Sánchez? ¿Qué dónde está? ¿Qué más, don?
Sí.
¿Qué por qué ese saludo tan efusivo?
Hola, Pedrito.
Nah, qué cosa.
No, sí, es bueno, es bueno.
Bueno,
no, eso está más frío que un cerro capitalino y con ese aguacero. Bueno, está lloviendo hoy por algunas partes de Bogotá.
Sí, una tarde paramosa.
Sí, señor, paramosa.
¿Qué? Pues de páramo.
Claro, sí. Páramos, amarilla páramos. Igual, Gabriel.
Ah, se entendió, pero amarilla.
No,
sí.
el tono. Ay, es que el tono.
Y hoy el sol a mediodía quemó y creo que mañana quema más. Porque va a ser más temperatura.
Amarilla para todos.
Pero nena, tú no entiendes nena, de lo que estamos hablando. Tú no sabes por qué amarilla, no entiendo. O explícanos por qué amarilla.
Porque mañana va a quemar más.
Sí. Bueno, dejémoslo así, nena. Bueno.
El sol vuelve amarilla la tarjeta. Para el doctor Hoyos, un cordial saludo. ¿Alguna relación con Bernardo Hoyos? No.
Un gustazo. No, señor, él es el tío lejanísimo, pero que... No, las tías hablan mal de él.
Ay, bueno.
Una tía que llegó saludando hacia la casa. ¿Qué hubo, mijo? Hola, ¿cómo está Margarita? ¿Qué es la vida de Orfa? Dije, ay, ¿por qué está hablando así? Dijo, es que soy una tía política.
Uy, y ahora...
El bueno.
Sí, pero no estoy de acuerdo en que se empiece a robar las secciones de los compañeros. No, sí. No empiece arriba a rating. Ya los otros están con el chiste. Ya los otros están es que con el chiste interpretado y se lo quitaron a Risa Loca.
Sí.
Chiste que además es el de... Representado. Chiste que es de Temu, porque el original...
Pero es que lo que por agua viene, por agua se va. Risa Loca nos había robado esa idea de
claro,
aquí, claro.
Y esto la están acabando de enterrar.
Y esto lo acabaron de enterrar.
Sí, no, eso... no, lo estamos resucitando.
Eso se llama cementerio de chistes ahora.
Bueno, dele, pero tenemos gran humor. Y no ha saludado usted a Polilla hoy.
Polillita, buenas tardes, su merced.
Hay que llevar a Polilla de los putos.
Bueno,
Polillita, buenas tardes.
Por rutas, sí, ruta por Colombia.
Sí,
ruta,
sí, hay que llevar. Sí, sí. Que descargue ese compresor.
Sí, bueno, ya.
Hola, Polillita,
¿cómo estás? ¿Cómo así?
¿A quién se le disparó el celular?
Ay, hermano.
A Polilla. ¿A quién se le dispara todo?
Se emocionó, se le disparó.
Se le disparó el compresor y se le saltó.
Y Polilla le está tirando a lo que vea. Igualmente para Orlandito, cordial saludo a su merced querido. Igualmente para Colosito, para Carlitos, para Cocolizo y su tía en Tunja. Un cordial saludo para Camila Tilano, la que se defiende con la mano. Y hoy volvió el eléctrico Diego Angulo, que hoy por ser jueves le van a dar descanso.
Bueno.
Igualmente para Lalo, para Gabrielita, para Chaparro. ¿Cómo está de flaco Chaparro?
No, sí, no, pues sí, se ha bajado en serio un poquito. Sí.
Pero a la señora le fascina que él baje.
Porque pues, es que, nadie quiere tener una persona gorda en casa.
Sí, no, claro.
Con
ese barrigón.
Amarilla, ¿no? Pedro.
Por salud.
Sí.
Para Alexita, doquiera se ubique.
Querido Pedro, qué gusto.
Linda, buenas tardes.
¿Cómo se topa?
Bien, le mandaron saludos dos vecinas de Merced aquí del conjunto también. Ah, una de Paipa, Boyacá, nada menos. Su Merced tiene nexos con Paipa, ¿cierto?
Toda Boyacá, su persona, sí.
Los nombres sí, un poco extraños. Orfelia y Carla. ¿Su Merced le gusta más Orfelia o le gusta más Carla?
A mí me gusta más Orfelia.
Pero otra vez, déjale, hombre.
Y para los queridos oyentes, los oyentes no nos han dicho si les gusta Orfelia o les gusta más Carla.
No, yo creo que Orfelia.
Orfelia, ¿cierto? Sí. No, faltará el oyente sí, que le guste más Carla.
Porque Carla ya no está con nosotros, nos acompañó un mes, ¿murió? Ahora está trabajando con campañas políticas, muy bien.
Pero se Carla veía Sila, bien, que sí se veía mayor, mucho. Pero no se veía enferma.
Que se veía mayor, Pedro.
Como dice que ya no está entre nosotros, que murió.
No está aquí en la mesa, pero no, está en otros trabajos. Época política, gran que, asesora.
Dice que había mucho fallecido, le dije, le ganó a Alexandra, qué berraca.
No, pero bueno, no, bueno.
¿Qué tal,
Pedro? Don Pedrito, tengo un gran amigo que se llama Diego Ruiz, que lo admira mucho y me pidió que por favor lo saludara.
¿Diego Norrea llama?
No, Diego Ruiz.
El hombre Diego feliz.
Ruiz. Hoy cumple años Diego Ruiz, no, lo no queremos.
No, solo un saludo. Solo saludo.
Oh, bueno, lo mandamos entonces en nombre de Andresito.
Sí, señor, mándeselo entero y completo.
Ahorita se lo grabamos, no sé si en CD o entera. Yo creo que se la mandamos entera.
Pero mire la hora, Villar tiene noticias, está pasando de todo en el mundo, señor.
Datos curiosos, un señor que estaba abriendo un almacén de deportes.
¿Cómo se llamaba el almacén?
My Pelots Sport.
¿En inglés?
Sí, señor. Mis pelotas Sport se llama.
Pero le dijo pelos. Pues, pero se llamaba, me gustó My Pelots
Sport. My Pelots Sport. Sí. All in the sports, todo en deportes.
All in the sports.
Okay. And 1,000 cosas más, y 1,000 cosas más. Sí.
Él tenía un almacén también de zapatos, ¿se acuerdan?
¿Cuál, cómo llamaban?
El Palacio del Zapato.
¿El Palacio del Zapato?
Allá en Estados Unidos, Shoe Palace.
Sí. Increíble.
Así se llamaba.
¡Polilla!
¡Lo bailó! Directa.
Lo peor es que llamaba.
Le estaba poniendo yo toda la atención porque dije, hay un emprendimiento de un colombiano en Nueva York.
Se les está zapando la lengua, la suela, todo.
El Palacio del Zapato se llamaba.
¿Y en inglés?
Shoe Palace.
Sí, me peinó. Polilla.
Polilla está contando los cuentos que no le dejaba contar la gordita. Ahora sí, se está desquitando. Ahora sí.
Señor, esto tiene humor, pero también tiene información y tenemos muchas noticias, Pedro.
Chúpalas.
Bueno, sí. Pero ya, quédese con My Pelots Sports. ¿Dónde venden bolas peludas de esas de tenis?
En
My Pelots Sport.
Sí. Decía, haz por lo que no sí. O sea, pregunte por lo que no vea.
No, haces otra cosa. Pronuncie bien.
Aski.
Pronuncie bien. Sí. Bueno,
terminando. Asking de front. Otra cosa. Asking de front.
Pregunte al frente.
Pregunte bueno, por lo que no vea.
My Pelots Sport.
Sí, entonces okay. Yo digo, My Pelots Sport. Sí. Y al lado quedaba, ¿cómo llamaba el de calzado?
El Palacio del Zapato.
Ah. En inglés, chúpalas.
Ya pasamos por el Palacio del Zapato. Estamos en el almacén deportivo, hombre.
Qué gran nombre.
Sí. Bueno, en un pueblo que llamaba en Paime, Cundinamarca, también Paime, hay okay. un almacén así.
O sea, apágame.
Chupaime.
Paime, o sea, apágame, listo.
Bueno, y resulta que el señor contrató a un trabajador.
Claro.
Yo le digo, me hace el favor, me va a organizar aquí el almacén, My Pelots Sport.
¿Y el de zapatos sí, también lo iban a organizar?
También. Chúpalas. Pero chúpalas lo había el domingo en la tarde.
¿Chúpalas los domingos?
Sí. Abrimos los sábados. Este almacén lo abrimos el sábado y chúpalas el domingo.
Oiga, si ustedes vieran a Gabriel, no se puede, se fue para atrás. No se puede tener.
Y no se puede chupar las
cosas. No más. Yo sé, está bien, no. Yo puse el desorden, pero ya no más. No. Ya.
My Pelots Sport se abre el sábado y chupalas el domingo.
No, eso no más.
Pero yo quiero chupalas el sábado.
No, no más, en serio, no más. Ya. En serio, ey, nos van a cerrar, hombre. Venga, se trata de que el programa dure
anticipemos
más años.
Anticipemos algo de chupalas.
Es el trabajo de todos. Es el trabajo de todos, hombre, pero no más. Hombre, ya.
Y la gente pasaba y había un corazón. I love chupalas. cambiaron a I Love You Nueva York por I Love You. Por la...
Bueno, ya, chúpala.
Chúpalas en descuento.
Bueno, ya, pero no, termine con My Pelos. En serio, me duele ya.
Chúpala, Sale.
Bueno, ya, 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 ya. Bueno, dele, dele, estamos en My Pelos.
Pero había sedes en varias partes, ¿cierto? Chúpalas en Nueva York.
Chúpalas
en Miami.
Bueno, Orlando. Ya, ya, nomás, ya, señores.
Chúpalas en Orlando.
Al orden, mire, me va a tocar mi acuña ya, bueno, ya, bueno.
Le dijo,
ya no más.
Ya dijo, vamos a abrir My Pelos Sport, dijimos que el sábado, ¿cierto?
Sí, bueno, sí.
Y chúpala.
No, oh, bueno, ya no, es otro chiste. Va,
entonces, de aquí al sábado, mi Álvaro, me organiza estas camisetas en el estante.
Ok, ah, en inglés está. Sí, sí.
Me pone las pelotas aquí, las pelotas.
Claro.
Estos uniformes en la pared.
Estoy entendiendo perfecto el inglés.
Sí, muy bien, está sobrado.
Ordene las raquetas. Y cuelgue los guayos y se murió.
No puede ser.
No, no, no,
no puede ser.
No, yo veía a bailar.
No, y ya. No,
ahora el bueno.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, una solución, y ponemos una gran solución porque es el conflicto del Medio Oriente. Orlando Villar, ¿cómo avanza esto? Y también las relaciones de nuestro país con el Medio Oriente. Tenemos mucho para contar, empecemos a desenrollar esta madeja.
Pues Gabriel, lo último tiene que ver con el grupo terrorista Hamas, que afirma tener garantías en este momento de los Estados Unidos y también de los mediadores, Qatar, Egipto, Turquía. Así que ellos consideran que la guerra terminó completamente. De esta manera aceptan esa fase 1 del plan de 20 puntos que ha impulsado el presidente Donald Trump desde Washington. Un alto al fuego que va a arrancar 24 horas después, Gabriel, que el gabinete de Israel lo ratifique, que está reunido en este momento para que se despliegue esa etapa inicial, que incluye que Hamas va a liberar 48 rehenes restantes en unas 72 horas, e Israel liberaría casi 2.000 prisioneros palestinos. Trump dice que esa liberación se daría entre lunes o martes. Él va a viajar el domingo a la región para respaldar ese acuerdo. La Unión Europea, los países árabes se han unido, Gabriel, en esta celebración, gente en las plazas, en las calles, celebrando por fin el término de esta guerra después de 700 días de barbarie.
Bueno, pues entre la realidad y la ficción, nuestro presidente Petro de la Luciérnaga, que sigue sacando pecho con el acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Presidente, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, señor.
Mi querido Riquito Blanquito.
Ay, a ver, hombre, ¿pero qué le pasa, presidente? Sí,
clarito.
¿Pero qué?
Bueno, saludos, estoy por aquí, ¿cómo me escuchan?
Divinamente, está en Europa, ¿no? ¿Dónde está el presidente exactamente?
En Bruselas, Gabriel.
En Bélgica.
Aquí en la tierra de las belgas.
Sí, señor. Bueno.
Les exijo que cuando se dirijan a mí no lo hagan como si yo fuera un presidente más.
No, perdón. Petro, ¿cómo era? Líder de la
Petro, manera. Líder mundial.
Numeral Petro, líder mundial. Sí, ¿cómo sí, le va a numeral Petro, líder mundial?
Exactamente, sí. Exactamente. Yo estoy al lado de Martin Luther King.
Luther King, hombre.
De Gandhi. Sí. Entonces, soy líder mundial y si Simón Bolívar estuviera vivo, seguro le estaría gustando parecerse a mí.
Sí, 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 sí.
¿Vieron cómo Trump apenas sintió que yo lo estaba regañando, corrió y terminó de gestionar la paz allá en el Medio Oriente, que prácticamente yo había dejado ya lista? O sea, era una paz entre Israel y Hamas.
Ajá.
Él solo tuvo que afinar unos detallitos de carpintería y ya.
Ah, sí, era fácil. Sí, ya estaba listo. Sí, sí, sí.
Y ahora que tendré que salvar a Palestina, voy a ver qué pelea me invento. Ya, me voy a ir de frente contra Trump en jornada continua y en horario extendido hasta que me ruegue que negociemos de frente y hagamos un fucking group.
No, un focus group, es un focus group. No, es un focus group.
Algo pequeño, como las small dicks.
No, small things. No, se equivoca, presidente. Bueno, señor, dejémoslo de ese tamaño. Gracias.
Walking dick.
Don Andrés Hoyos, Andrés, analiza, ¿qué tenemos para decir sobre esto, Andrés?
Pues Gabriel, yo creo que hay cuatro visiones, una política, una estructurada, una diplomática y una general. La diplomática la estaba mencionando muy bien ahorita Orlando, en donde ya se vinculan las personas, potencias y las aglomeraciones que de una forma u otra hacen parte del conflicto y están celebrando lo que viene pasando hoy. Las estructuradas, pues, son las vías que vienen a empezar a partir de hoy hasta el próximo martes, donde ya se puede ver un resultado contundente y categórico, y unas políticas que las estaba mencionando ahorita nuestro Petro de la Luciérnaga, en donde, pues, Trump, por un lado, genera unos resultados importantes y Petro, pues, se sigue creyendo el salvador de la humanidad. Con el fin de la guerra en Gaza, se le cae el relato al gobierno colombiano por un tema en el que no ha hecho nada, tristemente, más allá de provocar y menear banderas. La medalla de la paz se la lleva Trump, la de la nada se la lleva Petro. Nada allá, nada acá, puro relato, caos y agitación.
Andrés, pero hay ese punto, además del presidente Gustavo Petro, que reta de nuevo y empieza a desafiar a la Casa Blanca y logra finalmente, pareciera, al menos es lo que dicen sectores de la oposición en Colombia, que Estados Unidos le ponga la mirada en esa lucha contra las drogas, que lo ha hecho de manera frontal, además contra el cartel de los soles y contra Venezuela, con ese despliegue militar en el Caribe, y empiece a posar sus ojos sobre Colombia. ¿Por qué? Porque el presidente empieza con el argumento y lo ha reforzado, y lo hizo en Europa, además, porque está en un escenario internacional, está ante el Parlamento Europeo, se reunió precisamente con la máxima autoridad de la Unión Europea, y dice el presidente Petro que en esos ataques que ha hecho Trump al Caribe, pues atacó una embarcación donde estaban colombianos, y ha desafiado a la Casa Blanca a que presente las pruebas. La Casa Blanca además le da oxígeno al presidente Petro al responderle y al decir que ellos no se van a retractar, porque información de inteligencia les asegura que lo que habían allí era delincuentes, narcotraficantes que estaban intentando llegar con drogas a los Estados Unidos. Pero el presidente ya le da una connotación de una vulneración a los derechos humanos y un ataque directo a colombianos que estarían allí inmersos.
Y es que se cuenta algo, Orlando, Gabriel, oyentes, y es que pareciera que no le gustara al gobierno nacional la paz. O sea, no se entiende cómo hemos llegado a estos anuncios de paz, a unos avances tremendos en lo que tiene que ver con la reconciliación, efectiva o no efectiva, hay unos vientos de paz, pero el gobierno nacional de Petro sigue insistiendo en generar un llamado a algo, pues, que ya debió haber pasado y que, pues, deben encargarse los otros.
Venga, es el único mandatario en el mundo que, a través de un trino, que se le pudo haber pasado por ese afán de los trinos del presidente Gustavo Petro. El presidente, en su cuenta de X, dice que un barco con ayuda humanitaria también habría sido detenido por Israel. El asunto es que o no se dio cuenta que eso había sido hace 2 días, mucho antes de que se estuviera hablando de paz, y lo puso como si fuera real. Y en las palabras que utilizó, como si le alegrara de alguna manera que siguiera el conflicto y que se hiciera ver que Israel estaba incumpliendo con los deseos de paz que se había tenido en el mundo. Lo tiene en su cuenta de X, le han puesto que no tiene nada que ver con las fechas, pero lo mantiene el presidente Gustavo Petro, que necesita buscar otro conflicto para no enfrentar el conflicto grande que vive este país. Esto merece un gran revolcón.
Petro sale nuevamente creyéndose el salvador. Dice: se acabó la guerra, los ataques y el terror.
Fue gracias a mi labor.
Que fue por ese discurso en la ONU contra Trump, que allá en Gaza va a acabarse la estridencia del cañón.
Sí sirvió mi intervención.
Que fue por su apoyo y exhibir en cada esquina y en consejos de ministros banderas de Palestina.
Mi voz el mundo domina.
Dice que fue por las marchas que en toda Colombia hicieron, que Netanyahu y las tropas se asustaron y se dieron.
Por eso a firmar corrieron.
Por Morris que salió ondeando la bandera, y por Quintero en Landi irrumpir de gran manera,
que allá les dio tembladera.
Fue por ese gran hashtag de Petro líder mundial, de
tengo el poder de las redes en la era digital.
La paz es mi numeral.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
México lindo y querido nos llega, llegó con la vaca y con el gallo y con toda la granja. ¿Qué pasa, don Simpatías?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Bien, un abrazo, señor,
para todos. Oye, ¿cómo les va pareciendo? ¿Cómo les va pareciendo dos amigos que se encuentran, ¿no?
¿Amigos de quién?
Ellos eran, entre ellos, y sí, habían estudiado juntos antropología.
¿En qué universidad? Sí, o no tiene
antropología. Ellos eran de la Nacional.
Pero de México.
La Nacional de México, exacto. Sí, okay, la Universidad listo. Nacional de Autónoma de México. Sí. Y trabajaban para el Museo Antropológico allá de... ¿De qué? De México.
De Chihuahua.
Exactamente, Chihuahua. Sí. La Universidad de Chihuahua. De la Universidad de Chihuahua. Entonces, le dice uno al otro, oye, ¿sí supiste el último hallazgo, ¿no? Que encontramos. Dice, ¿qué encontraron? Dice, encontramos una especie de piedra, así como el calendario azteca, llena de jeroglíficos que representaba humor, el humor de los aztecas. ¿De verdad eso lo encontraba? Sí, ¿y qué tal el humor? Y dice, no, puros chistes viejos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Nos metemos a la cocina, no, mejor a la cucina de Gediondini Paparotti.
¡Livia! Caro, caro amigo.
Chao, caro, ¿cómo chao, va? Caro. ¿Cómo está? ¿Y cosa fashe?
¿A dónde te vas? Que me dices que chao, chao, caro.
No, chao, ay, saludo en italiano. Sí.
Les parla su chévere. Benvenuti, Carle Orio. Les parla su chévere Giondini Paparatini. Yo soy de Bari.
De Bari, Italia.
De varios amigos que embaracharon a mi madre.
No, pero no.
Mi padre era de Sicilia.
Ah, Sicilia también, en la bota italiana.
De Sicilia prete el gallo.
Ay, será esa amiga de don Giondini.
Sí. Gabrielato, no te tengo buenas noticias de mi orto.
¿Cosa fase con el tu orto?
Me lo tienen muy aporreado.
El huerto se lo tienen aporreado.
Más aporreado que la barba de Orlandini.
No, pero...
Me lo des...
No, a ver, hombre. Pero ¿cómo
me
así
han
es?
Desportillado el orto, chocho mío.
¿Cómo así que el huerto está desportillado? Se me hace raro un huerto desportillado, no sí, sé qué se refiere, porque es algo de barro, de porcelana sí, que se puede desportillar, pero
quitaron,
un huerto...
Le quitaron la banca, como dicen en las carreteras, y como me lo iban a acabar si ahora cualquiera se me mete por detrás, por la parte de atrás del orto.
Bueno, pero no, pero...
Tranquilo. Pobre orto mío, me la quieren poner un tapón para controlar el desagüe del aljibe.
Pues qué bueno que el huerto suyo pues no se vaya a desbordar entonces.
¿Y qué vamos
yo
a
creo cocinar? Que con un buen tapón, con una tusa también podrían tapar el huerto.
Un su tapón. Y hoy vamos a cocinar con Alessandrata, la palabra mayor de la cocina. ¿Qué vamos a cocinar?
Hoy prepararemo un risotto al estilo de tanta marcha y manifestación que vamos en el gobierno Petro. Es un plato en el que hay bloqueo de vía como arroz. Necesitamos mucho pomodoro y pimentón. Gediondini, ¿es verdad que le gusta que le partan el pimentón en la cocina?
Pues venga, se lo parto a usted.
Pero sí, a ver, che, señores.
Y de paso me revisa el peperón y el calabacín.
Peperoncino.
Que también le incherchino y le agregamos al risotto moita sal para que coja chabore. La canela y el clavo se los queda de vienda.
Su clavito es muy chiquitico, achilado, no toca cambiarlo. Todo eso lo ponemos a fuego lentini. Y vamos a ver si los colombianatos se comen este medio de tanta marcha que nos tiene aburrido. Yo me voy porque tengo mi cita con un arrocito en bajo.
Mi cita la que tengo yo. Y no es que mi clavo sea chiquito, es que su paila es muy grande.
Bueno, ya.
Y me voy a preparar los calzones rellenos del panita Vilar. Son afrodisíacos y hay que hervirlos muy bien. Y hasta aquí la cochinata de Gediondini y Paparatini. Pero en 8 días vengo a contarle las cochitas que en mis cochinas les tengo. Milagriño.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Diana Acosta Ripe, profesional en estudios literarios y actriz de teatro. Y sobre el reciente Premio Nobel de Literatura 2025, soy la voz de quienes creemos que la literatura sigue siendo una herramienta de conciencia, memoria y resistencia. Laszlo Krasznahorkai, galardonado con el Nobel este año, es un autor cuya obra, como su reconocida novela Tango Satánico, transcurre en un pueblo rural de Hungría en ruinas. Esa imagen es profundamente pertinente para el dolor humano actual, en un mundo donde parece que nada hemos aprendido de los genocidios ni de las guerras. La historia encarna una especie de resurrección de la esperanza colectiva, aunque teñida de ambigüedad, manipulación y desesperanza. Krasznahorkai nos habla con una voz que ya estaba allí desde antes del Nobel, pero este reconocimiento ha abierto un acceso más amplio y cercano a la obra de este autor húngaro nacido en 1954. Títulos como Guerra y Guerra, de 1999, una suerte de guiño sombrío a Guerra y Paz de Tolstoy, o Tango Satánico, nos invitan a reconocer en las ruinas el sedimento y la cifra de lo humano. Desde una prosa densa, con largo aliento y un estilo inconfundible, Krasznahorkai logra una reflexión literaria y filosófica sobre la condición humana, la decadencia, el poder y el arte, y nos recuerda que el arte puede ser terrible y hermoso.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Benito acá.
¿Y quién sabe en sus mochilas?
Uy, ¿qué es esa vaina? ¿Qué más les pasó?
Está cantando Roberto Carlos.
Bueno, señor. Bueno, don Pedrito.
Con el cordial saludo, don Gregorio, para, su, para todos los queridísimos oyentes y oyentas que a esta hora se están pegando aquí.
Aquí, a este.
Sí, señor. Ya. O se están enganchando aquí a la señal de la Caracol Radio.
Sí.
En YouTube también y en las plataformas. En Resmas Noticias a las 6 y en el Canal 1 también. Gran sintonía.
Hoy tendremos invitado después de las 6 de la tarde, ¿no? Sin anestesia, sin invitado, el señor Bitter.
Ay.
El señor Bitter es un influencer que se dedicó al tema del tránsito. Ya hablaremos con él de dónde viene y por qué conoce.
¿El de
y...
las comidas? ¿El de qué hizo?
No.
¡Doctor Bitter! ¡Doctor Bitter!
Ese es el Dr. Bitter.
Ah, ¿no es el mismo?
No, señor. El Dr. Bitter nos va hoy a ayudar a contarnos los deberes y derechos que tenemos quienes manejamos un carro, quienes manejan motos, quienes son peatones. O sea, en general, todo el mundo.
Ah, qué maravilla.
¿Qué relación tenemos con la policía de tránsito? ¿Cuándo se pueden quedar con nuestros documentos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo está permitido hacer algo o no? Nos sí. va a contar el señor Bitter, señor.
Una vez iba una viejita manejando su carro.
Sí. ¿Mi carro?
El de ella.
El
de
ella.
La señora se llamaba, por decirlo, diga un nombre, a Sandra.
Carla.
Carla, sí.
¿Cuál le gusta más, Ofelia o Carla?
A mí me gusta más Carla.
Bueno.
Sí, se le nota, señor. Siempre se le ha notado.
Sí, pues bien.
Aquí yo este grupo, yo sé que a todos les gusta más Carla.
A Gabriela también le gusta más Carla.
Ella sí lo declaró al aire.
Sí, lo dijo ayer.
Le gusta más Carla.
Sí.
Desde siempre, ¿cierto? Claro.
Team Carla.
Team Carla. Bueno, entonces iba la viejita manejando, doña Carla.
Sí.
Carla Alessandro se llamaba.
No me di. Ah, no, entonces era un cacharrito.
Y entonces llegó y la paró un chupa y va a decir, ya, a ver, con todo respeto, señor agente de tránsito, sí. La respetable autoridad. Pero había una época que les decían así, ¿cierto, don Gladito? Cuando
los chupas, sí, pero era como de manera despectiva.
Sí, que fueron muy famosos Chupa Flores, Chupa Rodríguez, Chupa Melo. Varios.
Sí.
Entonces.
La gente Melo, le decíamos.
La gente Melo, sí, señor. Bueno, entonces resulta que llegó el chupa, iba a decir, señora gente.
No, para. Uy. Con un pito, no chiflando, hombre.
Pero es que como no tenemos el pito en este momento, por lo menos no a la mano.
¿O lo tiene?
Bueno, pues que ya no le sirve. Que ya no le sirva, pues es otra cosa, pero sí. Bueno. Sí. Bueno, Pedro, no chifle, hombre.
Y se lo hizo parar el carro a la viejita.
Gabriela, hay que ser.
Gabriela, hasta aquí. Sí, está.
Y señora, permítame los. ¡Ay, sí, joven! ¿Es su nombre? Carla Alexandra. Digo, doña Carla.
Carla Alexandra.
Quiero cagar, que quiere café, pero primero quiero cagar.
Ya, ok, ya.
Bueno, ¿y ese caminador qué? ¿Era un caminador con el que aparece? ¿Con el que la pone la señorita Gabriela?
Sí.
El caminador del locatel que dice que la nueva sangre, la imitación.
¿Eso dice Gabriela Romero? Sí.
Y ella dice, estoy en una encrucijada en Instagram. No sé poner
¿La nueva sangre de la imitación o la sangre joven de la imitación?
Claro.
Yo, el tiempo pasa. Y llegó y se ha visto su merced ese cuadro famoso que dice: yo vendía crédito, yo vendía contado.
Sí.
Ella pone lo mismo, pero dice: la nueva sangre de la imitación y la vieja sangre de la imitación.
¿Y quién sale en la vieja sangre de la imitación?
Adivine, don Gabriel. Y al fondo sale la cita Alessandra con un caminador.
Bueno,
como
pero a ver, hombre, ya.
Bueno, entonces el chupa, perdón, se va a gente.
No para, más, Pedro, eso es.
Permítame los papeles.
Falta de respeto con los oyentes.
Y le pasó los papeles a cédula ciudadanía y amarilla y la tarjeta de propiedad. De todo. Le dijo: Marcelinda, usted venía aquí por la NQS, o sea, la Norte Quito, ¿cierto?
Sí.
En Medellín sería por la industrial, es que se llama, hay una industrial, ¿cierto? Una
sí, avenida. Señor, sí, o la regional.
O la regional. Sí. En Barranquilla, la más famosa, ¿cuál es? ¿La Murillo, tal vez?
Sí.
Sí, o
cualquiera.
Bueno, en Cali, ¿cuál? La Quinta.
Sí.
Sí, en Sutamarchán, la central, pues.
Sí. Bueno, dele, a ver, hombre.
Se embobar. Marica, se embobar.
Bueno,
no
dele.
Piense. Bueno, entonces llegó y le dijo.
Y la mierda y la joda. Bueno, ya, hombre.
Le dijo el chupa. Mi señora.
Bueno, no más, no chifle más. Le dijo, una falta de respeto con los oyentes.
Entonces le dijo, en Bucaramanga sería como la 40, ¿cierto? En Bucaramanga. La 40.
¿Sí? No, señor, no me acuerdo.
Sí,
no.
la
40 es muy claro, famosa.
Pero, ay, sí, Pedro, la dale.
En Cúcuta, su merced que sabe, la
cero. La cero, sí, cero, es la famosa, la cero,
bueno,
sí.
Le dio la paró a la señora.
Pero vuelve a chiflar.
Merced, usted venía por la avenida principal. Venía con exceso de velocidad. Casi chifla, pero no alcanzó a chiflar.
Cuidado.
Entonces le dijo, me va a tocar que una mordidita.
Ah.
Tocar una mamadita porque...
¡No, señora! ¡No! ¡La luciérnaga!
¡La luciérnaga!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Era yo.
Maestro Yamit, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Moro, ¿cómo estás?
Muy bien, señor, ¿cómo está usted?
¿Cómo está Paulita, los muchachos?
Bien, te mandan saludos siempre.
Andrés y Santiago, un beso para ambos.
Gracias, Yamit.
¿Cómo está Paulita?
Muy bien, muy bien.
Saludos, gracias, por favor. ¿Cómo están? ¿Viste cómo me quitaron los tijeros?
Sí, bueno, pero allá pronto pregunta ya a mí. Espera, a ver, 2026.
No sé, me quitaron los tijeros.
Bueno, sí, ya, bueno, ya.
Eso le sale.
Hola, Andresito, ¿cómo estás?
Me presento a Andrés Hoyos, ya lo había saludado.
Profesor, claro que sí, ¿cómo está?
¿Tú trabajaste conmigo?
No, señor, no tuve la fortuna.
¿Cuántos años usted, no?
44.
¿Cuándo se le paró?
¡Uf!
Claro, aquí pero le entero. Pagamos también. Sí, aquí se le paga.
Muy bien, además.
Muy bien. Sí. Pues, esta pregunta que me está haciendo a las 5 de la mañana, yo seguramente Andrés hoy me está pensando porque está rascando una hueva.
Una pregunta nueva, sí, señor.
La pregunta es la siguiente: Andrés, ¿quién puede estar pensando en el señor ministro? ¿Tú qué dices?
Uy, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Gabriel, ¿me puede ayudar?
No, pues es que. Mágicamente apareció gas en Colombia. Nos íbamos a quedar, no había cómo tener el suministro del gas que genera también energía eléctrica en el norte del país y apareció.
Pues profesor Yamid, Gabriel y oyentes, aquí en La Luciérnaga registramos también las cosas que valen la pena resaltar. Y vale la pena decir que la viceministra Karen Schutt, que es la viceministra de Energía y que está ahorita encargada, porque recordemos que el ministro Edwin Palma está con Gustavo Petro en Bruselas, se ha echado esto al hombro y realmente ha trabajado muy fuertemente. Nos contaron que ayer estuvieron hasta las 2 de la madrugada encontrando soluciones con el sector energético, con empresas, con los vinculantes que firmaron esta resolución y que pues están dando un parte de tranquilidad, y vale la pena que el gobierno, por lo menos en este aspecto, desde el Ministerio de Minas, con la viceministra Karen Schutt, pues se cuelgue esta medalla diligente en un momento en el que se necesitaba una respuesta inmediata.
Muy bien, hombre, buen aplauso ahí, buena noticia, sí, señor.
O sea, que como dice Pedro, le doy chuchuchu.
Sí, pero un buen chuchuchu ahí, sí.
Un buen chuchuchu. Hola, Orlandito, ¿cómo estás?
Maestro Yamit, ¿cómo me le va?
¿Cómo está la señora Olguita?
Bien, señor, le manda saludos.
Un buen beso también para Olguita.
Yo le digo, sí, señor.
Tú, esta pregunta que me estás haciendo esta mañana a las 5 de la mañana, sí, seguramente Orlandito me está pensando, me está rascando.
Bueno,
la pregunta es la siguiente, Orlandito. ¿Por qué preguntas que es señor ministro? ¿Tú sí. qué dices?
¿Por qué eso mismo nos preguntamos todos los colombianos?
Pero si ve Andrés que Villar sí le entiende a
Es que ya le cogió el oído. Ya,
sí, no, sí, ya no, lo entiende
clarísimo. Hombre, al maestro Yamil, pero sí, eso nos preguntamos todos los colombianos. ¿Por qué esas alocuciones extensas a veces del presidente Gustavo Petro? Pues el Consejo de Estado ha dicho lo mismo, ha dicho que el presidente Gustavo Petro ha abusado de ese mecanismo que está establecido para que el presidente pueda referirse o hablar de los temas de nación a los colombianos, ha usado indebidamente la figura de la alocución presidencial. Pues el Consejo de Estado, componencia del magistrado Alberto Montaña Plata, falló una tutela que declara entonces al presidente de esta manera, que ha vulnerado el pluralismo informativo, dicen, y el derecho a la información de los ciudadanos al permitir que el presidente de alguna manera monopolice la televisión pública y privada durante largos espacios que a veces se extienden por más de una hora. Ya no podrá entonces el mandatario, y aquí es donde le ponen el freno, emitir alocuciones libremente. Cada intervención debe ser aprobada previamente por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, deberá tener una justificación previa que esa comisión deberá evaluar, deberá verificar si está debidamente motivada y limitarse a lo que espera el país, Gabriel, es que sean situaciones urgentes, excepcionales o de interés nacional. Cada vez que usted escuchaba que había una locución presidencial, el país casi que se paralizaba de inmediato porque sabía que se venía un anuncio importante. Hoy día usted escucha que hay locución presidencial y es como si nada, es paisaje, es un saludo a la bandera.
Orlando, eso que usted está marcando es importantísimo. Constitucionalmente, el presidente de la República está llamado a unir todos los criterios, todos los ciudadanos, todos los pensamientos y a defender la Constitución bajo eso. Bajo esa misma premisa que usted también está mencionando y sin importar la corriente, gobiernos anteriores usaban la forma de las alocuciones presidenciales sencillamente para informarle al país sobre un hecho puntual y categórico. Aquí no estamos hablando del programa que tenía el presidente Duque en un momento de una pandemia en donde debían informarse los colombianos por X o Y razones y con unas soluciones particulares para las empresas y los que trabajaban en ese momento. Estamos hablando de algo constitucional que debería unir esa misma forma frente a los colombianos, pero no abusar de las redes sociales, no abusar de los temas de televisión, del espectro electromagnético en radio y en la misma televisión, porque se está divulgando un mensaje solamente orquestado desde la preferencia del señor presidente, pero no desde la pluralidad que necesitan todos los colombianos.
Bueno, no es la primera vez que le dijeron eso ya al presidente y no hizo caso. ¿Creen que va a hacer caso esta vez? Yo no creo, porque va a acudir como cada vez que una alta corte le dice algo al presidente, que no hace caso, y él dice que su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Entonces, frente a eso, él va a seguir derecho.
Pero, hombre, poca fe, Gabriel. El presidente dice que... Dice que cumple.
¿Sí ve? Usted fue el que se vio.
Ese fue el bueno.
Usted fue el que se vio, Villar. 5:26. Sí, señor. Llegó la vaca, más bien. Hay una vaca, un gallo y un perro chihuahua.
Uy, se metió todo esto
sí,
aquí al estudio.
Sí, todo pasa ahí en la granja del mexicano, sí.
De la Universidad de Chihuahua.
Sí.
Oye, ¿por qué se tan agarrarararadable? Oye, ¿cómo te parece que dos amigas estaban hablando?
¿Amigas de quién?
Entre ellas eran amigas de hace muchos años. Eran las dos, eran imitadoras.
¿Imitadoras de quién?
Ellas imitaban, trabajaban en un programa allá en el DF.
Ah, en el DF, sí.
La Recocha se llamaba.
¿La Recocha?
La Recocha, okay. Sí, así se llamaba. Ellas sí imitaban voces. Entonces,
había una que era la Recucha y otra
la Recocha. Sí. Sí. Exacto. Entonces, y le dicen a la otra, oye, ¿qué más de tu novio? Y dice, no me hables de ese embustero, de ese falso, de ese desgraciado, de ese mentiroso. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que lo vi chupeteándose en un bus con otra vieja. Digo, ¿de verdad? ¿Y te dio duro? Sí, claro, si me había dicho que tenía carro.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, ¿cómo marcha el trabajo en casa de Nariño ahora que el presidente está por fuera, está en Bélgica? Benedetti, ¿cómo estamos, Armandito?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy abrazo, activo en redes sociales, videos sí, todos los días, claro, qué bien,
estoy,
sus redes.
Yo ahora sí me estoy volviendo influencer, Gabriel.
Sí, claro.
Soy influencer, soy el que estoy dando la cara.
Sí, el estoico.
Exacto.
Estoico. Todo es estoico, ahora sí, es estoico. Bueno, ¿y qué pasa por estos días?
Mira, Gabriel, te pregunto, Bueno, saludos a todos los caregaver que nos están viendo en el programa.
Bueno,
pero... no, Gabriel, pues, ¿qué estamos haciendo? Metiéndole el culo al trabajo.
Bueno, señor, pero...
estamos en el seguimiento de lo que se llama el acuerdo de paz.
Ah, ok.
Y como si fuera poco, mandamos para mierda y
bueno,
Iván Márquez.
Pero ¿por qué? Iván,
ha sido mandado por todos sus tres. Sí. Revocamos su nombramiento como representante de la mesa de diálogo con las disidencias de la segunda Marquetalia.
Okay. Ajá.
Fue para su mierda.
Bueno, hombre, no, pero ya.
Le aparece quejándose. Pues si el hombre desaparece, porque él está enseñando a hacer videos y todo eso, me importa tres tiros de gato.
No, pero. Pero ¿cómo que
y al funcionario que no trabaje mientras Petro está por fuera, le aprieto las
manos. No, señor. Bueno, ya, bueno, ya, ya, ya. Aprieto. Bueno, Andrés, el presidente está por fuera.
No, Andrés, no se las aprieto.
Bueno, ya sé.
Sí, menos mal, le agradezco. Venga, Gabriel, la decisión del gobierno Petro de retirar a Iván Márquez como negociador de paz marca otro punto de quiebre en la narrativa de la paz total y evidencia el desgaste de un modelo que buscó incluir a todos los actores armados bajo la figura de interlocutores políticos, pero también incluso a quienes como Márquez reincidieron en el conflicto y están vinculados, pues por lo que se ha dicho en todas partes, al narcotráfico. A nivel jurídico y estratégico, esta revocatoria abre una puerta a que se restablezcan órdenes de captura contra Márquez, lo cual supondría su regreso a esta ilegalidad de la que pues no han salido, y eliminaría cualquier marco de protección política trazada desde el acuerdo de paz, Gabriel.
Mire, Andrés, pero lo que llama la atención es que desde noviembre del año pasado, o sea, pasó un año, Iván Márquez no aparecía. Dijo que no le interesaba la mesa de negociaciones, se ausentó, no volvió. Un año duró aún más como negociador de paz con ese estatus, con las órdenes de captura recursos levantadas, con lo que implica eso en materia de circulares rojas de Interpol, por ejemplo, si es que está en Venezuela, como ya es conocido, y que se le pudiese aplicar esta restricción para capturarlo. Y hasta ahora la delegación de paz del gobierno dice, o la oficina del alto comisionado considera revocarle ese estatus un año después.
A ritmo de gobierno, a ritmo de Petro. ¿Qué hace la gente cuando el jefe no está? Preguntémosle a Revolcón.
¿Y estos cuáles son?
¡Los cacharroches!
Cuando el jefe se va a un viaje o de paseo, en la empresa muchos dicen ya se nos cumplió el deseo. Se cae un peso de encima y todos en el trabajo dicen que bueno se sienten estos días de relajo. Si se va de vacaciones el jefe y se desestresa, las vacaciones disfrutan son el resto de la empresa. El más vago llega tarde, la vagancia se incrementa. Y ojalá que no volviera en los pasillos, comentan. Si la cabeza no está, el cuerpo se indigesta. Pues cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero si algún sapo cuenta el día que el jefe regresa, que se aliste pa' llevar hoja de vida a otra empresa.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga no vino risa loca al trabajar. Y los que quedan, señor, esos sí no hacen llorar.
¡Qué Ave María, hombre!
Eso somos.
Ave María, no más, señor Gabriel.
O sea, qué tristeza que diga yo que me hacía falta el arriba rating, pero... No me hace falta, es que como siempre venía pegado ahí, pero nunca hace falta, no se necesita, sobra.
Gabriel, ¿de verdad no te hace falta? Ah, no, nosotros tampoco.
No, lo que pasa es que suena auditiva. Raro y todo el mundo está... Es como cuando dicen amigos de quién.
Claro.
Hace falta eso. Exacto.
Tal cual.
Pero
estamos descansando.
Pero si uno no sabe si son amigos de quién o nada,
qué pena,
no pasa nada.
Qué pena, patrón, que es que estoy recibiendo una llamada. Qué pena con usted, patrón.
¿No? Sí. Ah, solo eso me faltaba. Que ahora
está igual que alerta.
Estamos al aire. Está igual que alerta.
Espere. Mañana a las 10 de la mañana. No, listo. De una. Hágale, pues que allá nos vemos. Listo. Muchas gracias. Patrón, qué pena con usted. Qué pena se interrumpió.
No le da pena, hombre.
¿La mamá o qué? Pero es que me estaban... No, 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 es más importante todavía. Me estaban llamando de Claro porque ya quedó agendada mi cita para cambiarme a fibra óptica.
Ah, bueno, bueno, ahí sí.
Ah, buenísimo.
O sea, bienvenido al club.
Sí, señor.
Porque muchas gracias.
Que, claro, es que ya muchas personas ya se están pasando precisamente, Gabriel, sí, a la fibra óptica de Claro. ¿Qué pasa? Usted tiene ahorita la velocidad muy buena, que son 500 megabytes, pero resulta que están llamando precisamente, o uno puede llamar o escribir al 311-200-0000 y dice, hey, yo soy cliente Claro. Y resulta que yo quiero pasarme a fibra óptica para tener más velocidad. Usted sabe que ahorita viene la temporada navideña, temporada de Halloween, donde uno empieza a ver series, empieza los trabajos de grado, muchas cosas, y uno gasta mucho internet. O llega la temporada sí. de vacaciones y uno pues se queda en la casa y necesita buen internet, y qué bueno empezar a pasarse a la fibra óptica de Claro.
A ver, uno se da cuenta nada más cuando está jugando FIFA con los amigos, está en eso, uno se da cuenta quién es el del internet lento. Y que lento no sea usted, papito.
Ah, sí, que lento no sea usted.
Lento no sea usted el que esté jugando ahí, sí, porque señor. Es que, claro, la latencia, lo que tiene que ver, esa velocidad del internet es muy, muy importante. Y casi doblarla simplemente por pasarme a fibra. Pero venga, ¿qué tuvo que hacer usted para que lo llamaran o lo llamaron porque sí?
No, están llamando y uno también puede escribirles a través del 311-200-0000, porque cada vez son más las zonas y más las ciudades donde se están pasando a fibra óptica de Claro. Entonces, si usted no quiere esperar y ya es cliente Claro, pues de una escriba 311-200-0000, diga yo soy cliente Claro y me quiero pasar a la fibra óptica de Claro. Si usted no es cliente Claro, pues no se preocupe, a ver, diga que usted quiere pasarse a Claro, ser cliente Claro y también ver cómo se pasa a la fibra óptica de Claro y empieza a disfrutar de estos beneficios que tiene el internet. ¡Rapidísimo!
Sujeto a disponibilidad, zonas de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura y restricciones en claro.com.co.
Risa Loca ya tiene fibra óptica.
Una belleza,
sí,
una
señor.
Belleza.
Y en vacaciones, pues mejor.
En vacaciones, sí señor, sí. Está disfrutando
aunque
mucho.
Aunque los que estamos en vacaciones somos nosotros con los oídos.
Con el descanso. Oye,
sí, de no, los pero gritos. No solo ustedes, todos. Sí, sí, sí.
Ah, por
sí,
eso.
Sí,
pero sí. Lo queremos mucho igual. Sí, sí. De todas formas como...
Ojalá recapacite.
Hombre, lombo, vos en las reuniones aquí, al aire te estás luciendo, pero en las reuniones decís que sobra, sí, que no sé qué, feo. Que ya somos muchos, no. Ya es suficiente.
No, no, Gabriel, sí, no, sí, por favor.
Que con Carlitos tenemos que pagar.
Sí, que no
pero, si ese, pero si ese sueldo es para nosotros tres, hágale.
Pues es que eso depende, porque tendrían que cubrir la posición de Risa Loca.
Uy, y hay depende del humor. No, pues. Depende no, de lo que contemos.
Es sí. Fácil, cubrir el humor de Risa Loca es fácil, realmente, María, ¿no?
Pero sí. Igual estamos nosotros recargados con el chiste representado.
Lo estamos pasando de la línea, yo creo.
Sí, señor, y este es el chiste representado. ¡Nuevo, nuevo y al grano! Escuchemos ese
sarcástico momento.
Señor don Marco Aurelio, ¿cómo está?
¿Qué más, señor bombero? Ah, buenas tardes, por hombre. Fin vinieron, hombre, hermano. Sí, estaba muy angustiado,
bombero
muy
peruano,
preocupado.
¿Qué es eso?
Eso sucedió en Perú.
Por su bombero peruano,
tengo...
sí.
Estamos en Perú.
No, 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 mire, hermano, es que mi señora se cayó al río, hermano. Ay.
Sí, señor, es sí, que su esposa sí. cayó al río.
Sí, ahí está, no, vea la llave, hermano. No, 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 ¿y ustedes por qué se demoraron tanto, hermano? Búsquenla, por favor, búsquenla, pero búsquenla río arriba, hombre.
Pero el río va para abajo, mi señor.
Hágame caso, hermano, que a esa mujer siempre le gusta llevar la contraria, hombre.
Bien, bien, sí, señor, me gusta, adiós, chao.
Los deportes en La Luciérnaga.
Don Sebastián Vargas, ¿cómo vamos, señor?
Muy bien, don Gabriel. Muchas cositas pequeñitas, pero importantes para el deporte el día de hoy. El clasificado número 20 a la Copa del Mundo es africano, Argelia.
Sí.
El equipo de Riyad Mahrez, que pasó por el Manchester City, pues es el equipo número 20 que se asegura en la próxima cita mundialista, que ya se empieza a hablar, Gabriel. Que el año 2034, el Mundial, como va a ser en Arabia Saudita, pues nuevamente no lo van a correr para final de año, comienzos de año. Se habla incluso de enero del 2035 por cuenta del Ramadán, que está entre noviembre y diciembre del 2034.
Es que le cuento que en esos países árabes, ni siquiera el otoño del que está hablando Infantino,
sí.
Sino tiene que ser a fin de año, definitivamente Qatar. Estilo Qatar, porque si no la temperatura no va a dar nunca.
Y por más plata que tienen y le ponen aire acondicionado a los estadios. Obviamente afuera el tema es totalmente diferente. Veremos qué va sucediendo en esa planificación de Infantino de poder querer cambiar, porque obviamente también es cuando el Mundial sea en territorio europeo a mitad de año. Y también un tema físico, Gabriel, porque recuerde que es que cuando es en junio los jugadores ya van agotados porque están terminando su temporada, mientras que obviamente cuando es noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, pues van subiendo su pico en tema de poder tener un estado físico óptimo.
Aquí no lo vamos a debatir, y eso es más como para la polémica, para el VAR, para Deportes Caracol, para lo que hagan.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos.
No, César, no, pero no.
Parnercito.
No, Parnercito, pero todavía no. Pero venga, yo no sé, desde 1930 hay Mundial de Fútbol y todo iba bien hasta hace 12 años.
Claro, ¿sabe también qué pasa? Que en 1930 pues no jugaban tanto como lo hacen ahora. Ahora hay equipos que perfectamente pueden jugar 70 partidos en el año cuando hay 52 semanas. Entonces, obviamente la cantidad, eso sí, así como llegan, juegan, pagan, ¿no?
También sí, hay que bueno, decirlo. También, sí.
Y cada equipo recibe una plata por jugador que está en la Copa del Mundo. Entonces, bien, son situaciones, y obviamente acá también la FIFPRO, que es la Asociación de los Futbolistas, pues también entra a mirar, mire, tenemos que tener más descanso, tenemos que todos los beneficios.
Lo llevo como una sección que tenemos en Caracol Sostenible, pendiente, que es de lo absurdo a la reflexión. Okay. Nos pusimos a recibir tanta plata, que es el negocio del fútbol, que nos tiramos lo que es el sumum para nosotros, que es la Copa Mundo.
Sí, es nuestro éxtasis para los futboleros cada 4 años, acostumbrados a que se juegue en los meses de junio, julio. Obviamente que nos lo pasen otra vez a fin de año no es nada bueno, porque ahí sí, los petrodólares de los árabes pues terminan llevándose todo ese tema. Oiga, le tengo una voz muy especial, y es la de César Torres, y no sé si usted comparta o no el mensaje después.
Nuestro técnico de la sub-20.
Después de la clasificación a cuartos de final, el partido contra España que va a ser el día sábado. Esto dijo César Torres. A ver.
No los endiosen, porque igual eso me encargo yo. Yo mañana los aterrizo, ya esto es historia. No hemos hecho historia todavía, la historia se hace llevando una Copa del Mundo. Estamos cansados de gracias guerreros, no queremos más gracias guerreros, gracias muchachos por este título, y eso lo hablamos a la interna también.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo al final con el profe Torres.
De acuerdo, y ojalá esta declaración, casi que debían ponerla en letras de molde en la Federación Colombiana de Fútbol y en cada uno de los clubes del fútbol profesional colombiano y del mundo.
No más guerreros, no más guerreras.
No me encargo de aterrizarlos, no,
claro,
chicos,
no los endiosen, claro,
no,
hace
chicas,
dos goles no, Neyser, y entonces ya Neyser es el mejor jugador del mundo. No, toca llevarlos, están todavía en su proceso de formación, a pesar de que muchos tienen ya minutos de manera profesional, y se ve que el manejo de grupo que tiene Torres es muy
bueno. Que no nos quite la emoción, que no nos quite las ganas de apoyar,
que no se quite,
que sientan que hay una fuerza. Pero venga, ay, guerrero de Dios, después de que ganes.
Del segundo para abajo nadie se acuerda.
Abajo, sí, y también estoy de acuerdo, lo que venía a continuación de eso, que creo que no significa no aplaudir también lo que se ha hecho en unos procesos cuando ven que se compitió, pero no carro de bomberos.
Sí, no, el segundo no se acuerda a nadie, Gabriel.
No, vuelta, sí, no.
Ahí sí dirían, ¿usted se acuerda quién fue el segundo que pisó América?
No.
Nosotros siempre nos hablan de Cristóbal Colón.
Pero estamos entre los 8, hay que...
Eso es muy bueno y es el proceso. No, pero tenemos ya que ganar, y no porque hizo 2 goles, entonces es el mejor. No porque el arquero se tapa 2 penales es el mejor. Tienen una edad en que están consumiendo tanta cosa que se terminan creyendo que sí son los mejores del mundo cuando todavía no lo son y que van en un proceso.
Bueno, hombre, Leonel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel. Un saludo muy especial para ti, para los muchachos, para este peladito Sebastián.
¿Cómo le va, profesor? Es nuestro periodista deportivo.
Periodista deportivo. Lo que pasa, Gabriel, es que el hombre, cuando yo voy mal, le da esta rechita.
Así,
¿ah, sí? Pero también se le ha dicho que es líder, colíder, que está cerca de clasificar.
No, porque pues estamos en lo de no endiosar tampoco.
Quiere que le diga gracias, guerrero, y pues no.
No, porque es que no he ganado nada. Entonces uno le dice guerrero, empoderado y todo eso, superpoderoso, cuando gana, tiene razón. Pero ese Gabriel me hace reír.
Gracias, Leopardos.
Superpoderoso, sí, él es superpoderoso.
Sí. Oiga, venga, yo soy un superpoderoso.
Venga, Levito, pero venga, vuelvo con las declaraciones de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. El Mundial en otoño, ¿usted qué opina de eso?
me estaba poniendo hoy una camisetica ese en mi cuerpecito. Me estaba poniendo, uy, pare yo, y escuché este calvito manita al infantil.
Infantino.
Bueno, me parece infantil, ¿no? Propuso que los mundiales solo se disputen en el otoño.
Sí.
Que eso es después del verano, ¿no?
Sí.
Se supone que así los futbolistas no jugarán con tanta calor. De otra parte, creo que la calor no puede ser excusa, ¿no?
Sí,
o si no traigan a las selecciones, Gabriel, y las pongan a jugar a las 2 de la tarde en Barranca Bermeja, a ver, pues, allí no. Saben que es jugar uno con el calor en fuego máximo.
Sí, 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 pero no, tampoco puede comparar el calor de Barranca Bermeja con el calor árabe. Sí, eso sí, no, tampoco.
Pues, igual. Pero igual me parece muy infantil.
Muy infantino.
Pero igual también es parecido, sí, porque Barranca Bermeja es zona petrolera y allá el árabe también es petrolero.
Sí, claro, pero eso es lo que yo quería explicarte.
Tirazo.
Sí, ¿sí? Tirazo
el de George,
importante.
Profe.
No, George. Sí.
Gabriel, acaba el programa.
Adiós, señor, que le vaya bien.
Abrazo para todos.
En La Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Le damos siempre una vuelta al país. Las buenas noticias regionales llegan a La Luciérnaga y arranquemos en Santander, don George.
Pues papito, Gabriel, vea, la gobernación de Santander está impulsando el turismo natural y cultural con la promoción de los bosques de Pandora, allá en el municipio del Peñón. Un escenario de una belleza única y especial para el ecoturismo y la fotografía, papito. Uy, usted va a ver cascadas, va a ver aire puro. Mejor dicho, los visitantes van a poder disfrutar de una experiencia de conexión con la naturaleza. A usted que le gusta caminar tanto. Además, el viaje se complementa con la gastronomía que a ustedes también les gusta vivir tragando, como la pepitoria, las arepitas de maíz pelado, la calidez de la gente, porque santandereano que se respete siempre es bien acogedor y eso refleja el orgullo y la riqueza cultural de nosotros, los santandereanos.
Ok, ahora Valle del Cauca.
Pues Gabriel, la gobernación del Valle del Cauca lideró la Semana de la Biodiversidad. Es un espacio de la COP16 que convirtió a Cali en epicentro del compromiso ambiental. Escuche, durante el evento se firmaron acuerdos clave como la eliminación del plástico de un solo uso, un pacto entre los gobernadores del Pacífico para proteger los bosques y un memorando para crear el primer sistema de información ambiental regional que permitirá tomar decisiones sostenibles con datos en tiempo real.
Del Cauca al departamento de Nariño, Camilo, esto es suyo.
Pues sí, Gabriel, porque con sabor, tradición y cultura, Huachucal se alista para vivir el segundo Festival del Queso los días 11 y 12 de octubre. La celebración, apoyada por la Gobernación de Nariño, reunirá a municipios de la exprovincia de Obando y al sector lácteo en torno a actividades culturales, turísticas y gastronómicas. Entre la programación destacan la elección de la Reina del Queso, concursos de productos lácteos, una gincana lechera y una ruta artesanal. El festival impulsa la economía local y además promueve el turismo comunitario en el sur de Nariño.
Bueno, y me quedo más bien, gracias Camilo, en el departamento de Córdoba. Espectacular show de drones sobre el río Sinú. Miren la belleza, una tarima flotante en Montería. Y la gobernación de Córdoba inauguró así los Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2025. Miren, 6.000 atletas, 30 municipios, 36 disciplinas, 22 días de competencia. Estuvo allá Erasmo Zuleta, Bechara, el gobernador, artistas, deportistas. Uno de los momentos más emotivos fue el anuncio de una vivienda para el paratleta Juan Sebastián Gómez, que es el símbolo del compromiso del gobierno con el deporte y la inclusión. Muy bien, y si hay algo que nos une como regiones y como país, es el humor, y nos vamos para el Guainía.
A la luciérnaga no vino risa loca al trabajar. Y los que quedan, señor, esos sí no hacen llorar.
No,
horrible.
Vea, lo hacemos reír, no lo hacemos llorar.
Nena, se están burlando del que no está. Sí. Se me hace
no,
como feo.
Nena, no. Sí. Sí. Eso, que eso es feo.
Sí, eso es feo.
Estamos descansando y tú también estás descansando, no, sí, el grito, ¿no
sí,
te parece?
No, si quieren atacar a alguien, háganlo de frente aquí en el programa. Claro. Le dicen, nos cae mal, ya sobra en el programa.
No, lo queremos mucho, pero
no,
siempre el ruido es como
hágale eso, Gabriel. Sí. Si le caes mal, si tú le, a ti te cae mal risa loca, tú, eso es un problema tuyo, lo de risa loca.
Sí. Bueno, nena, estamos en el departamento de Guainía y te voy a hacer un examen, sí, y te voy a ayudar y te voy a dar pistas a ver si llegamos a municipios de del Guainía.
¿Me vas a acorchar?
No, vamos a ver, pero tienes que pensar rapidito y pensar. A ver, ¿cómo le decimos a Orlando Villar?
Mi pana.
Ok, y si repetimos dos veces esa palabra, ¿cómo queda?
Mi pana.
Quítale el mi, ¿me repites?
Panapana.
Panapana se llama. Muy bien.
Muy bien.
No, ese está muy bien. Otro municipio del Guainía.
Yo tenía Maripana, pero te la valgo.
Sí, no, este es Pana.
Mapiripana.
Pero ese no tiene nada que ver ahí. A ver, este. Bueno, esto está también en la costa, cerca de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Un puerto que tenga nombre de nuestro país.
Puerto Colombia.
Muy bien, hola.
Fácil.
Muy, muy bueno.
Yo tengo uno.
Tengo otro.
A ver.
¿Cómo se llama? Hay otro municipio en el Guainía que tiene el nombre de un castillo muy famoso en Cartagena.
Ah, ya sé cuál.
¿Cuál?
San Felipe.
Sí,
Castillo de San Felipe. Bueno, cuando algo huele un poquito feo,
sí,
tú lo dices popó, tú le dices de otra manera, ¿cómo sería?
Caca.
Como caca, sí.
Caca, y después, ¡uah! ¿Cómo que haces? Cacahual.
Sí, cacahual.
Cacahual.
Yo tengo uno, a ver, la Virgen de México, ¿cuál es?
La Guadalupe.
La Guadalupe, ese es un municipio también.
¿Ah, sí?
Sí, la Guadalupe. Ah,
bueno,
cuando
uno lo mandan que coma mucho de lo que tú decías, le dicen, ¿cómo hacen?
Cacahual.
No.
Ah.
Un barranco.
Un barranco, ah, sí. Sí. Barranco, un cerro o un barranco.
Un tarrao.
¿Y después en dónde encuentra usted oro?
En la mina.
¿Y si son varios?
Minas.
Barranco Minas, claro.
Ah, Barranco Minas.
¿Y cómo se llama cuando tú siembras moras, hartas moras? Eso, ¿cómo que sería?
¿Como un morichal?
Sí, y si tú lo tienes bueno, ¿por qué lo estás estrelando?
¿Nuevo?
Sí.
¿Morichal nuevo?
Morichal
nuevo.
Ah. Los... ¿Moral? ¿Un moral? No.
Bueno, pues
morichal.
Pasamos. Morichal. Nuevo.
Morichal.
Pues mire, Puerto morichal Colombia, San nuevo. Felipe, La Guadalupe, Inírida, Barrancominas, Morichal Nuevo y Panapana, los municipios del Guainía. Y el humor que nos une como región.
Uy.
Aquí estamos para el humor, claro.
Sí, claro.
Aquí estamos para el humor, estamos preparados y para el Guainía. Y además que he representado.
Oiga, siempre. Claro, siempre representando el humor de la luciérnaga, así se llama esa sección.
Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
¡Qué más, hombre, Isidro! ¿Cómo te ha ido?
Hombre, muelón, bien, hermano. Todo
estás
excelente.
De peludo, hombre. Te crees mucho ese cabello, hermano.
Sí, hombre, me estoy abonando con boñiga en las mañanas.
Ah,
sí,
qué
sí,
bueno,
sí,
siempre
muy bien.
Sirvió eso.
Sí, muy bien, me ha servido demasiado. Muy bien.
¿Qué más, hombre?
Bien,
¿cómo hombre, el trabajito, el camello?
Pues bien, hermano. Hermano, pues a ver, últimamente conseguí un trabajo como maestro de inglés.
Ah, ¿cómo
profesor
así?
De inglés.
Qué berraquito. Sí. ¿Trabajo estable?
No. Mesa estable. Trabajo es work.
Ah.
Colombia, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
La Luciana.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. ¿Quién sabe
sus mochilas? ¿Qué cosa nos traerá?
¡Ay! Renlito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos oyentes.
Está saludando desde las 4 de la tarde.
Sí. Es que hay oyentes que se están enganchando en este momento cuando empieza la televisión, entonces se enganchan al canal 1.
Detrás de la pantalla nos vino a saludar la familia de Andrés Hoyos. Doña Mafe, la esposa. ¿Cómo se llaman los niños, don Andrés?
Samuel, Pablo, Matías y el primito Felipe. Esto es...
Bueno, vinieron todos por
Samuel.
No le creían.
Que como vivía diciendo que era soltero, la señora dijo, pues le llevo las pruebas.
Sí,
claro.
Aquí en Caracol. Claro.
Sí. Sí. Yo llené una cosita ahí y puse la S de,
sí,
de soltero.
No, la S de solo.
Y los niños no van a entrar. Donde los niños no entran a Caracol es soltero a partir de hoy. Le
bueno, si entran los Bryans, pues sí, puede entrar la familia.
Claro, sí. Claro.
Para Gablita, igualmente para Yorcito, para Orlandito, para Polillita.
Hola, Polilla, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Vamos a los frutos?
Sí. Vamos a comer frutas.
Comer frutas, sí.
Vamos a comer frutas.
Claro. Ya toca Polilla, ¿verdad? La gente.
Bueno, otra ruta.
Sí. No solamente comer carne, sino comer frutas.
Para las defensas.
Para las defensas, para subir defensas.
¿Está creyendo que Polilla vuelve el cambio?
Bueno, ¿por qué?
Bueno, Gracias.
Traba la reversa.
Bueno, Pedro, vamos adelante con el humor, hombre.
Hablando de, para Gabrielita, igualmente para la familia Hoyos.
Sí.
De don Andresito Hoyos y para todos los Hoyos que nos escuchan en este momento.
Muchas gracias.
cortos, pero sabrosos. Hoy es el día de las curiosidades también, ¿cierto?
Sí, señor, de los eventos curiosos.
Dos curiosos. Había un almacén que se llamaba Tatuajes y Mil Curiosidades Más.
Tatuajes y mil curiosidades.
Tatuajes y algo más. No, pero aquí es y mil curiosidades más.
Pero vea que sí nos mandaron una imagen de un almacén en Orlando, que es el que de almacén de zapatos, que se llama, como dijo Polilla.
Sí, Chupalas.
Chupalas.
Sí, Palacio.
El Palacio, el Palacio del Zapato.
Chupalas. No, está en Orlando.
No, pero ¿y qué tiene que ver con eso? Un almacén de tatuajes que tiene que ver con el Palacio del Zapato.
Sí, existe. Existe.
¿Y cuál, cómo es el?
Se llama el Palacio del Zapato.
Ah, ok.
Ok, en inglés.
Chúpalas, claro.
No, pero sigamos adelante con Tatuajes y Mil Cosas Más.
Tatuajes y Mil Cosas Más. Sí. Llega un señor. Buenas tardes, hágame un favor, es que necesito que me haga un tatuaje que diga: tres tristes tigres comen trigo. ¿En dónde? Ah. En tres tristes tigres.
Ya, o había otro.
Otro. Bueno. El día de los guardabosques, ¿cierto?
Sí, señor.
Estaba el señor hablando de los guardabosques. Dijo: ¿cómo le parece que un día yo era guardabosques? Y me atacó un tigre con una vaina. Pero,
¿qué cosa?
Y una lengua así. Y el tigre empezó a perseguir. Ah, triple hijo.
No, ya cálmese.
Y el tigre me perseguía. Y de pronto yo corra y el tigre. Pero no te alcanzaba. No, porque el tigre se resbalaba. Yo de verdad sí. Y yo corra por el bosque. Y ya casi que me. Cuando el tigre me iba a echar mano, así garra, el tigre se resbalaba y se caía.
Y se dio garra.
Sí, se dio garra. Sí. ¿Y qué pasó? Digo, no, me seguía persiguiendo ya, mamado. Y cuando ya ve que el tigre me mandó el zarpazo así por encima, el tigre se resbaló. Y no me agarró. Digo, uy, pero hermano. Con ese susto yo me hubiera poposeado. Dijo, ¿y en qué cree que se estaba resbalando el tigre?
No, pero Dios mío, cálmense, están muy necios hoy. Bueno, Orlando Villar, actualicemos noticias con el servicio informativo de Caracol Radio.
Pues Gabriel, la noticia del día sigue siendo el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Pues ya el gabinete israelí ratificó este acuerdo, Gabriel, de alto al fuego y el plan de paz que ha ordenado, o que al menos se ha gestado desde Washington con el presidente Donald Trump. ¿Esto qué quiere decir, Gabriel? Que empiezan las 24 horas ya oficialmente para que se dé un cese al fuego. Precisamente esa es la situación porque continúan los bombardeos. Lamentablemente 40 personas quedaron atrapadas bajo los escombros en la ciudad de Gaza, en lo que serían ya los últimos estragos de esta guerra. El acuerdo firmado, Gabriel, que permitirá en una primera fase el intercambio de rehenes. Esto pasaría entre el lunes y martes, según lo ha confirmado el propio Trump, que viajará el domingo para llevar allí, dice él, un mensaje de paz y para precisamente mostrarse como este artífice del acuerdo. Hay garantías de Estados Unidos y los países que estuvieron allí como mediadores, Qatar y Egipto, es lo que ha dicho el vocero de la mesa de negociaciones de Hamas, y ha declarado oficialmente el fin de la guerra por completo.
Bien, pues nos alegramos porque se arreglen de buena fe las partes. Qué bien lo que está pasando con Israel, qué está pasando con Palestina, con Hamas. Pues presidente Petro, ahora que ya tenemos indicios de paz en Medio Oriente, esperemos que nos acordemos de Colombia y solucionemos los problemas del país, señor.
Sí, señor, ¿cómo estás?
Muy bien, presidente, ¿cómo está usted?
De las casas.
Muy bien, ¿está usted en Bélgica?
Exactamente. Sí. Con todo este proceso que estoy tratando de lograr, porque usted sabe que yo pues me ocupo de todo lo que son los problemas de la humanidad.
Sí, por eso, pero necesitamos que se ocupe de Colombia.
Bueno, o sea, lo que pasa es que ya ahora que conseguí la paz entre Hamas e Israel, pues le voy a dedicar más tiempo a lo que son los problemas de la humanidad.
Ah, okay.
Ese es el verdadero meollo del asunto. Los problemas de Colombia pueden esperar.
¿Cómo que pueden
esperar,
señor?
¿No? Pues si se esperaron a 9 temporadas de Walking Dead.
No, Walking Dead.
Hay mucho Walking Dead. Bueno, ahora me toca ocuparme, por ejemplo, tengo que ir a ver qué hago con lo de las tropas de los Estados Unidos, que me toca irlas a organizar.
Ah, es el nuevo enemigo, sí. Claro, atacar a Estados Unidos, el bombardeo que había colombianos en las lanchas, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo les di la orden a los Mariners de no dispararle a la humanidad.
Ya.
Y me voy a ocupar también llevando una mesa de negociaciones al riquito blanquito de Donald Trump. Bueno. voy a ir hasta allá y hasta que no se me rinda y me ofrezca disculpas ante la ONU, yo no voy a dejar de gobernar. Bueno, así como lo hacían los protagonistas, ¿se acuerda de la serie esa de Game of Thrones?
No, Game of Thrones.
El Game of Thrones.
No, el Juego de Tron. Gracias, presidente. Exactamente. Don Andrés Hoyos, Andrés Analiza en La Luciérnaga.
Andrés Analiza.
Gabriel, nos encantaría que fuera cierto, nos encantaría que fuera cierto que el gobierno nacional haya impulsado un poco la paz tanto en Colombia, entre ellos mismos y también en la Franja de Gaza. Pero tristemente jamás ha conseguido la paz el señor Gustavo Petro en ninguno de estos ambientes, muy tristemente para todos. ¿Y por qué lo documentamos de alguna forma así? Porque lleva 3 años y medio con las banderas de Palestina, evocando cualquier marcha que hay en Europa, en todas las partes del mundo, e inventándose un poder constituyente a favor de las políticas que tiene. Y no está pasando en Colombia frente a todas las demandas que hemos tenido los ciudadanos, que han tenido desde las instituciones, que ha tenido el pueblo a favor de lo que necesitamos. Los niños, los viejos, los profesores, los negros, los indígenas, la gente de FECODE, las mismas mujeres y tantas personas que necesitan que un gobierno esté encima de ellos, colgándose medallas que todos esperaríamos que fueran ciertas, pero que infortunadamente no se dan, Gabriel.
Bueno, el problema está aquí y por eso tenemos este revolcón.
Petro sale nuevamente creyéndose el salvador. Dice se acabó la guerra, los ataques y el terror.
Fue gracias a mi labor.
Que fue por ese discurso en la ONU contra Trump, que allá en Gaza va a acabarse la estridencia del cañón.
Sí sirvió mi intervención.
Dice que fue por su apoyo y exhibir en cada esquina y en consejos de ministros banderas de Palestina.
Mi voz el mundo domina.
Dice que fue por las marchas que en toda Colombia hicieron, que Netanyahu y las tropas se asustaron y se dieron.
Por eso a firmar corrieron.
Por Morris que salió ondeando la bandera y por Quintero en Landi irrumpir de gran manera,
que allá les dio tembladera.
Fue por ese gran hashtag de Petro líder mundial. Tengo el poder de las redes en la era digital.
La paz es mi numeral.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Muy bien, son las 6 de la tarde, 21 minutos, seguimos en La Luciérnaga. Bueno, si no lo conocen, me imagino que lo van a conocer y van a saber por qué es tan importante el personaje que tengo al lado. Tiene más de 7 millones de seguidores en redes sociales y es el señor Bitter. Señor Bitter, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, Gabriel. Muy contento de estar acá, poder ayudar a todos los conductores que tengan dudas sobre temas de tránsito. Y pues nada.
Mire, lo pueden seguir, por lo menos yo lo seguía desde hace mucho rato en Instagram, como señor Bitter, arroba señor Bitter, ahí está en Instagram, en su cuenta. Y se encarga, y hoy queremos dedicar este segmento del programa a los derechos y deberes de quienes conducimos carro, de quienes conducen moto, pero también de los derechos y deberes de los peatones. O sea, esto nos atañe, ¿por qué le dio por meterse como influenciador de temas del tránsito, señor Bitter?
Bueno, toda mi vida estuve en el tránsito desde pequeño. Mi papá gerenciaba unos taxis, yo lo acompañaba a esas reuniones. Después fui parte de la policía de tránsito, muy poco tiempo, pero me dio, pues digamos, el espacio para saber cómo se manejaban las cosas dentro de la institución. También después de terminar la universidad, Mi primer trabajo fue en una empresa de transporte, empezando desde lo más bajo, y llegué a ser gerente de esta empresa, que tenía pues más de 2,000 conductores.
Yo veo en los posts que ponen, los videos, que usted también ofrece algunas asesorías jurídicas, pero usted es abogado, ¿no? Igual, para uno ser policía de tránsito, le tienen que enseñar también bastante de derecho y el código de tránsito de cada ciudad y cómo funciona. ¿Cómo funciona usted como influencer, como creador de contenido, cuando la gente le pide una ayuda que tiene que ver con lo jurídico?
Bueno, mi objetivo es que todos los conductores a nivel nacional conozcan sus derechos, también sus deberes, pero que sepan expresarlos eficazmente. Hay veces, lastimosamente, en algunas situaciones, hay autoridad de tránsito que pues hace las cosas de pronto no de forma correcta, y la idea es que no les metan los dedos a la boca.
Señor Biter, doctor Biter, qué bueno tenerlo por acá.
No estoy hablando con usted,
qué pena, estoy hablando con el doctor Biter.
No, pero en la forma.
Lo que pasa es que yo tengo un chicharrón gigantísimo.
Se le nota, lo tiene metido en la boca.
Que usted en sus redes sociales, yo sigo mucho al doctor Biter.
Él estuvo hablando precisamente
de lo del chicharrón. Gabriel, no, ya deje robarse el protagonismo. Déjeme, por favor, al doctor Biter. Que además yo lo he visto todo. Vea, yo llevo 2 meses comiendo chicharrón, doctor Biter, y no adelgazo. Míreme, doctor Biter. Además, déjeme felicitarlo, se ve muy bien. Quiero que me dé consejos primero para adelgazar y segundo para que me diga cómo le creció el pelo. Porque vea, yo en sus redes lo veía así. Mire, doctor Biter,
mire que yo estoy todos los días comiendo chicharrón como un pelo. Y estoy tan feliz, me siento bien. Gracias, doctor Biter. Usted y Dios son los que me han dejado comer otra vez chicharrón sin remordimiento.
Gracias, doctor Biter.
Señor Don Gordito, es el señor Biter. Es un influencer, un creador de contenido, una gran autoridad en todos los temas viales del país. Sí,
sí, por eso, en todo lo del chicharrón y de la cosa. Pero ya que veo Carlos Biter,
dígale, Biter, mordida. Por favor, dígale, señor Biter.
¿Señor Biter Biter? Okay.
No.
Biter está bien.
Señor Biter. Biter, si yo voy comiendo, por ejemplo, chicharrón, que ya que usted me está diciendo que no adelgazo y no sé qué, ¿a mí me pueden multar, doctor Biter?
Oiga, pregunta seria para los que vamos conduciendo y vamos comiendo a veces. A ver, señor Biter.
Bueno, pues digamos que mientras no tengamos ocupadas las manos, podemos comer.
Pero en ese caso... Con el paquetico de cosas ahí, dele, ¿no? Y come, y tomando gaseosa y tomando cosas...
Sí, pues digamos que no es el momento propicio para empezar a comer cuando estamos manejando un vehículo, y más que es un vehículo de riesgo. Entonces, en ese caso, pues no sería recomendable hacerlo, ya que si nos para la autoridad de tránsito y tenemos nuestras manos ocupadas, nos podría llegar a ser un comparendo.
Señor Biter, doctor Biter, por ejemplo, si yo tengo, estoy comiéndome un helado de ron con pasas, ¿eso aplica para que de pronto me digan que voy manejando borracho?
No, creo que no, porque no alcanza a tener el suficiente etanol para que puedan hacernos la prueba de alcoholemia.
Gracias, doctor Biter.
Si yo me tomo una cerveza, ¿cuándo empiezo a marcar, señor Biter, dentro de su experiencia? ¿Cuándo empiezo yo a marcar en la prueba de alcoholemia?
Bueno, hay grado 0, grado 1, 2 y 3. 0 es como lo más básico, podríamos decir que es una o dos cervezas, y ya pues cuando estamos prendidos sería grado 3. Y en ese caso pues hasta ahí vamos a recordar que vamos a poder conducir un vehículo, porque después de eso, nada.
¿Y qué me hacen en eso cuando me cogen porque estoy tomado y marco grado 2 o grado 3?
Bueno, en cualquiera de los grados, lo primero es que la autoridad nos va a poner pues una boquilla. Debemos verificar que esta boquilla no haya sido utilizada, que sea desechable. Al soplar y al exhalar, va a verificar que efectivamente tenemos grado 0 o lo máximo que sea grado 3.
Señor Biter, si yo me niego a hacer el examen de alcoholemia, ¿qué puede pasar?
Estás en todo tu derecho de hacerlo, no te pueden obligar, pero lo que sí van a hacer es que, y esto es por ley, automáticamente te van a poner el grado más alto, que es el grado 3. Una multa de un poquito más de 50 millones de pesos y de una vez esa licencia por unos 10, 15 años.
Pero yo digo que yo no quería hacérmelo y yo no estoy embriagado, yo no estaba tomando. ¿Cómo me lo pueden comprobar si me negué a hacer la prueba?
No, por eso, no hay ningún problema. Si quieren, no le hacemos la prueba pero en ese caso de una vez va con el comparendo más alto por alcoholemia.
Bueno, señor.
Uy, no.
Bueno, señor, nos fregamos. Bueno, señor Vitar, sí. Tenemos mucha... uy, llegó el
autoridad.
Uy, oficial Godón, le presento al señor Vitar. ¿Cómo está usted? Señor
Vitar, ¿cómo me le va? Y está oficial, hablando como la está? Autoridad. Un cordial saludo para todos los queridos televidentes y a los internautas que nos escuchan para el oficial arroba Gabriel de las Casas.
Oiga, el señor Vitar, más de 7 millones de seguidores en redes sociales, oficial Godón.
Tiene más seguidores que multas impuestas, también es cierto, más seguidores que mordidas. Lo veo a ustedes muy cómodos esta tarde, pero me les metí a este parqueadero.
Espérese, yo quería antes de eso, oficial Godón, que miremos este video. En la cuenta del señor Vitar generalmente tiene videos y denuncias que mandan los transeúntes, los peatones, los conductores, video como este.
Aquí el señor agente me está realizando un comparendo que porque estoy aquí parqueado, estaba ahí dentro del vehículo... Y aquí podemos verificar que la señal de tránsito está allá adelante. La señal de tránsito está adelante donde se encontraba el vehículo y así me realiza el comparendo. Yo tengo bien clarito que el comparendo realiza delante de la señal de tránsito, que podemos ver que la señal de tránsito está ahí y el vehículo está allá atrás.
Bueno, ¿ahí qué pasa, señor Vitar? No entendí. O sea, yo veo la señal de tránsito que dice prohibido parquear ahí adelante para nuestros oyentes. Hay un carro parqueado y adelante, a unos 20 metros, está una señal de prohibido parquear.
Sí, generalmente esto pasa porque creemos que la señal aplica durante toda la cuadra, pero no. Toda señal de tránsito, en este caso, ya sea algo que diga fotodetección electrónica o para el video que dice prohibido parquear, aplicas desde el momento justo donde se coloca esa señal hasta la siguiente intersección o finalización de cuadra. Según lo que vemos en el video, si no estoy mal, en un carro, bueno, la moto, estaba antes de esa señalización.
Okay.
Entonces, al parecer, el agente de tránsito pues no ve al señor Vitar en los videos y confundió que eran toda la cuadra.
Yo podría tomar una foto de lo que está pasando y luego, cuando voy a impugnar, llevar esa foto como prueba de que estaba antes.
Sí, claro. De hecho, también tenemos el derecho de grabar un video y donde sería recomendable mostrar la escena, pero también comentarla a modo de historia. Estaba aquí antes de la señalización, llegó la autoridad de tránsito, me quiere hacer el comparendo o se quiere llevar el vehículo y según la norma o según lo que hemos aprendido con el señor Vitar, aplica es después de la señalización.
Aprendí que es después de la señalización, oficial Godón, ¿usted qué sabe de esto?
Ay, mis amor. Ah, no, yo no soy Norberto, soy el oficial.
No, doy un beso a Vitar.
Sí, casi le doy beso a Vitar también pensando que era Norberto. Bueno, por acá estaba viendo yo que hay un carro mal parqueado, es un carro con placas de mariquita y el dueño lo puede mover porque le cascaron por detrás y se lo hundieron como yo pienso.
Uy, no.
¿Quién es el dueño de esta moto? Lo vamos llevando de una vez porque no tiene SOAT.
No, qué pena, pero es que la moto está parqueada.
No, señor, no la llevamos. Además, si es suya, pues peor porque los niños no pueden manejar, señor Polilla. Este otro carro también lo vamos montando sobre la grúa porque no tiene SOAT y menos revisión técnico-mecánica.
Qué pena. Ahí pero, el carro es mío y todo, pero es que el carro está parqueado.
Mira, aquí está el parqueadero.
Está parqueado.
No importa, pero de todas maneras nos lo llevamos y como dijo la vicepresidenta, pueden llorar.
No, hombre, no, hombre. Dime permiso, Gabriel.
Y además, esto es reciente, hubo anuncios sobre medidas. ¿Carros en parqueaderos les pueden hacer eso que dice el oficial Godón, Vitar?
Recientemente salió una sentencia por parte del Consejo de Estado, que es una autoridad alta, o sea, de hecho está por encima del mismo Ministerio de Transporte, y en la sentencia, en pocas palabras, dice que pues en este caso no se puede hacer eso que quería hacer el agente Godoy.
No, porque, oficial Godón.
Perdón, oficial Godón.
Estoy tratando con respeto.
Pero ya, hombre,
que lo conozco eso. Por don Medellín.
El oficial Godón es este, sí. Entonces, en un parqueadero no pueden estar tomándole fotos y sacando el comparendo, ni es automáticamente así tenga una cámara de fotodetección.
Es que la autoridad de tránsito utiliza una aplicación que se llama RUNT, que es una base de datos de todos los vehículos donde aparece si ese vehículo pues está por embargo, si tiene el SOAT vencido, okay. La revisión técnico-mecánica vencida. Antes, ¿qué hacía la autoridad de tránsito? Radiaba la placa, o sea, colocaba la placa en esta aplicación y le decía si debía algún documento o tenía algo vencido. Simplemente llegaba y de una vez hacer el comparendo. Pero, como lo dice en el artículo 135 del Código de Tránsito, okay. El vehículo debe estar en movimiento para que la infracción se cometa. Entonces, ni en parqueaderos públicos ni privados, o que puede ser que esté frente a la casa de alguno de nosotros, mientras ese vehículo esté quieto, no nos pueden hacer el comparendo.
Siguiente video que tenemos con el señor Bitter. A ver, ¿qué más aquí?
Bueno, la pregunta es, ¿puede haber uno, dos, tres, cuatro vehículos en una grúa?
Señor Bitter, una grúa tenía dos motos, un vehículo, una niñera que llaman, y fuera de eso iba jalando otro vehículo. ¿Qué pasa ahí?
Hay una confusión, y es que a veces en redes sociales sale algo que aparece en el artículo 72 del Código de Tránsito, y es que no se puede remolcar más de un vehículo a la vez. Entonces uno pensaría que remolcar es igual a transportar. Y no es lo mismo. Remolcar es el gancho. Como parte del vehículo, ajá, se está subiendo, pero otra parte de ese mismo vehículo que están remolcando también está haciendo el
cuando
movimiento.
Cuando las ruedas de atrás van sobre la vía. Exactamente.
¿Qué pasa, digamos, en este caso con las motos? Que las motos no tienen esa opción de remolque y lo que hacen es transportarla, o sea que la ponen encima del planchón. Cuando un vehículo es transportado, en el Código de Tránsito no dice si puede ser uno o cinco o diez que pueden llevarse. Hay algo en derecho que dice que pues lo que no está prohibido está permitido. Entonces hay un vacío legal en el Código de Tránsito donde pues están subiendo muchos vehículos a la grúa y cobran por aparte aunque el aunque la grúa haya hecho un solo viaje.
Okay. Ay, miren quién llegó por aquí. Ay, otra vez oficial.
Nuevamente, tranquilo, oficial Godón.
No, fue preoficial, hombre. Ay, qué desespero.
Sí, sí, me copian. Sí, para informarles que ya el carro de la dama está en la grúa. Mejor dicho, es más fácil bajar a James Rodríguez de una convocatoria de la Selección Colombia.
Oficial, está bien. Llévese el carro, pero entonces hágame el favor y regálame el inventario. Es que estoy estresada. ¿Cómo así que se me va a hallar mi carro?
Señorita, ¿cómo que inventario? Oiga, pues ya la que empezó inventando fue usted. ¿Dónde dice que yo le tengo que hacer inventario, pues?
Ok, perfecto. Entonces voy a sacar mi celular y dejo constancia de todo lo que está pasando.
Vaya grave.
Pueden ver aquí, aquí el oficial no me quiso regalar el inventario de mi vehículo. Eso. Mire, las puertas están lo más de bien, las llantas están inflamadas para que luego no me salgan con una más barata que la otra. Este revisor está mejor que el del gobierno. ¿Sí? Y las luces están como las amigas de Benedetti. Buenas y tremendas. ¿Qué tal este?
Bueno, a ver.
También está bien de farolas, también es cierto.
Bueno, déjela tranquila. Bueno, señor Bitter, la primera.
No, cuando
llega una grúa, una niñera, como se vayan a llevar el carro, y llego
ya,
yo.
Mi amor.
Ay, otra vez, besos oficial. Pero llego yo. Mire, tenemos aquí en la pantalla para quienes nos están viendo en www.caracol.com.co y Canal 1 y Red Más. Vemos un carro niñera con un carro encima. Pero apenas lo están montando y yo llego. Ya me dicen, ya está montado el carro, ya no lo vamos a llevar a los patios. ¿Tengo derecho yo a que lo bajen o no?
Claro que sí. Mientras la grúa no se haya movido del lugar de los hechos, está en obligación tanto el gruero como el agente de tránsito de bajar ese vehículo de la grúa. ¿Cuándo es, digamos, que no se podría hacer eso? Cuando ya la grúa se ha movido unos cuantos metros. Por eso, generalmente, hemos visto situaciones en videos donde es esa prisa por parte del gruero de estar subiendo como sea el vehículo, no lo aseguran bien y más adelante se ocasiona un accidente de tránsito. Pues porque ellos saben que si llega el conductor antes de que se vayan, ahí no hay nada que hacer, lo tienen que bajar, pero eso no quiere decir que el comparendo va. Eso sí va el comparendo. Pero el vehículo lo alcanza a salvar.
Bueno, hay otra cosa que el policía de tránsito, la gente de tránsito, ya hablamos de quiénes pueden tener tránsito o no, tienen que hacer un inventario del vehículo y en qué condiciones está. Yo tengo derecho a mirarlo y también a revisar que esté bien, no que me lo vayan a entregar en los patios después con un rayón.
Yo siempre utilizo este ejemplo y es cuando quiero llevar un traje a la lavandería. Lo que me piden es en una parte donde dice observaciones, si de pronto me hace falta un botón o tengo alguna parte de ese vestido roto. Eso lo anotan ahí precisamente para que después que yo vaya a reclamar este vestido, no vaya yo como conductor a salirle con cuentos a la lavandería de que, no, pero ese botón ahí que está faltando o cosas así. Es lo mismo con el tema de las grúas y los patios. Durante el trayecto puede que pase algo con el vehículo, así que el inventario es como nuestra forma de defendernos en dado caso que cuando lo vayamos a reclamar no esté roto algo o que hayan rayado parte del vehículo. También hay unas pólizas y esas pólizas precisamente deben cubrir esas situaciones. Pero si no tenemos ese inventario, si no nos lo entregan, o al menos como la compañera lo que hizo, que fue grabar, eso es un inventario también, es una prueba. Y de esa forma es que podríamos reclamar más adelante. Pero sin inventario es muy complicado después de que nos respondan.
Una edición especial hoy de La Luciérnaga tenemos de servicio a la gente con este gran influencer de las redes sociales, por supuesto, y del tránsito, Andrés Hoyos.
Señor Bitter, una pregunta. ¿Cuál es ese límite para inmovilización del vehículo, ya que estamos hablando de las grúas? Es decir, si yo tengo mal parqueado el carro, llega la grúa, yo no estoy en ese momento ahí, la grúa lo sube. Dicen que mientras no esté en la plataforma y yo llego, el carro no se lo pueden llevar. ¿Cuál es ese límite? ¿Hasta dónde la policía sí se lo lleva o hasta dónde yo como ciudadano puedo reclamar?
Puede que el vehículo ya lo hayan amarrado, lo hayan ajustado y lo único que falta es que el gruero de la parte de adelante que está conduciendo prenda y arranque.
O sea, se movió la rueda y ya se fregó.
Mientras no lleguemos a ese punto donde donde la grúa esté en movimiento, así tengamos que esperar una hora mientras lo van bajando, desconectando y demás, no hay ningún problema porque para eso está la norma y nos podemos cuidar en eso.
Bueno, miremos un nuevo video de casos de la vida real.
Aquí el señor agente me quiere hacer a mí un comparendo porque me falta el alcohol, tengo todos los papeles en regla y lo único que no tengo es el alcohol que me regó y él me va a hacer un comparendo por eso. Es que es increíble, mi viejo, que usted me va a hacer un comparendo por eso. ¿Ah? Que no tuviera los papeles en regla, las cosas en regla, ahí sí le creo.
Por el alcohol que se le regó o se le secó, entonces no tiene el botiquín completo. O sea, ¿cuál es la definición del botiquín que uno debe tener en un carro?
Hay unas partes que deben cumplir con ese botiquín. Sería recomendable la parte del alcohol por algún accidente, pero como dije, recomendable, ya que aunque haya una sugerencia, que es un decreto que había salido en el 2015, si no estoy mal, con partes que debe tener el botiquín, eso no hace o no obliga a que tengamos que tener todas esas partes dentro del botiquín. Mientras tengamos el botiquín y así solo tengamos unas furitas o una botella de agua, okay, o agua oxigenada, ya con eso estamos cumpliendo. Porque dentro del Código de Tránsito, en su artículo 30, lo único que dice es portar un botiquín. Ya lo del alcohol, pues, me parece que es un poco exagerado.
Lo del preservativo, de pronto, pues, pregunto, ¿no? Porque es que dicen que un preservativo también pueden dar ahí, no sé si... ¿Eso también cuenta como un accidente de pronto, no? ¿Qué?
Pues yo sí lo recomendaría porque salva vidas.
Salva vidas.
Pero recomendaría. No por eso nos van a hacer el comparendo.
Si tengo una botella de trago y está empezada, pero yo no estoy bebiendo porque igual pueden hacer el examen, ¿tiene algún tipo de infracción?
No, mientras uno, como decimos acá, no está tomando eso, porque puede uno llevar, de hecho, no sé, un six-pack, y no por eso, entonces, quiere decir que es que estamos consumiendo
pero
alcohol.
Yo sí tengo una pregunta. En algunos casos dicen que el enjuague bucal, cuando uno, o sea, cuando le van a hacer como la prueba a uno, que eso sí indica como un cero, algo así.
Sí, venga, ese le iba a preguntar si eso es un mito o una realidad que había oído yo, que una persona con enjuague bucal, y también le voy a preguntar si uno tiene derecho a que le repitan la prueba más adelante, que con enjuague bucal dio positivo en el primer grado de alcohol, que esperan un tiempo para volver a repetir el examen de la alcoholemia y ahí puede bajar o puede pararse. ¿Eso es mito, es realidad? ¿Qué sabe usted?
Lo del enjuague bucal es verdad, pero...
Yo estaba con enjuague bucal, yo, o sea...
Sí, hay una cosa, es que tiene un grado de etanol, que es realmente lo que mira la prueba de alcoholometría. Si ha pasado 15 minutos, eso ya sale del sistema.
Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí en la Luciérnaga, los viernes siempre enjuague bucal, todos
nos cepillamos todos
y salimos con enjuague bucal, porque qué problema, entonces saber eso.
15 minuticos, ya pasa el efecto.
Si yo le digo a la gente, yo no creo, eso está mal, puedo entre comillas, obligarlo a que me repita la prueba de alcoholemia, o puedo esperar un momento?
Sí es recomendable, pues, que vuelvan a hacer la prueba, pero hay que cambiar la boquilla, porque si no estaría sumando más etanol, y ahí podría llegar como mínimo a grado cero. Lo segundo, esto es algo que no sabemos como conductores, y es que no es porque sea una persona que está uniformada, ya sea agente o policía de tránsito, tiene la capacidad o la autoridad o la certificación de que pueda hacer esa prueba. Debe ser una persona que realmente sabe cómo debe ser esa prueba y está en su obligación de mostrarle al conductor si tiene la certificación para manipular esos instrumentos.
Bueno, aprendemos hoy con el señor Biter aquí en La Luciérnaga.
¡Biter!
¡Biter, hombre! Tiene toda la razón. Hacemos una pausa y regresamos con el señor Biter. Sí, sí.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Tramo final de La Luciérnaga, aquí estamos, nos escuchan en Caracol Radio y conectados con Red Más Noticias y con el Canal 1. Orlando Villar, actualicemos noticias a esta hora.
Gabriel, noticia a esta hora con el caso de Miguel Uribe, su magnicidio, y el padre del candidato presidencial que le ha exigido al presidente Gustavo Petro respeto, que se aparte el caso de su hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado. Esto luego de que el abogado del presidente Petro, Alejandro Carranza, radicara ante la CIDH una denuncia por supuesta agenda política e instrumentalización del caso de Miguel Uribe. Y lo que pasa, Gabriela, a esta hora en Venezuela, porque ha pedido una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que consideran una grave escalada de agresiones y de despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Información en caracol.com.co.
Muy bien, señor. El señor Biter hoy nos acompaña, este gran influencer, 7 millones de seguidores, más de 7 millones de seguidores en sus redes. Señor Biter, tramo final, las fotomultas. ¿En qué estamos? ¿Qué reglamentación tienen las fotomultas?
Bueno, las fotomultas a la fecha, el procedimiento que realiza es ilegal.
¿Cómo así? No, a ver, si acabamos así de pagar eso, sí, sí, pasé 2 kilómetros por la carrera 30 aquí en Bogotá.
Un curso ahí.
Sí. Lo que pasa es que nos las venden por un tema supuestamente de siniestralidad o de salvar vidas. De hecho, en Bogotá se llaman cámaras salvavidas. Pero en lo personal, es mi opinión, yo creo que le salvan la vida, pero a los dueños de estas cámaras de fotomulta.
Entonces, ¿cómo es la reglamentación? ¿Qué pasa frente? A ver, me llega el correo y la foto de que iba a 52 kilómetros, me pasé los 50 kilómetros que está. Ok.
Digamos, ahí yo ya tengo un argumento, y es que las cámaras las debe calibrar la ETV, o ese es el contrato que tienen actualmente en Bogotá, y hay un margen de error de 5 kilómetros. Entonces, si es 52, yo tengo hasta 55 kilómetros, porque no, como tal, las cámaras pagué, Víctor, no son perfectas.
Ya pagué, no sabía sí. Esa.
Esa es la otra. El solo hecho de que nosotros hagamos el curso por, digamos, me voy a evitar el 50% de, pues con el descuento, pero después me arrepiento y como no he pagado, pues yo creo que hasta ahí queda. No, el solo hecho de haber hecho el curso, ya estamos admitiendo que somos los culpables.
Ok, o sea, ya no puedo impugnar nada.
Sí, no, ahí sí ya no hay nada que hacer.
Ok, listo. Me ponen la multa a mí, pero va manejando otra persona. O se la ponen es al carro, a la placa del carro.
No, el comparendo va a la persona, porque pues el vehículo...
Y si va manejando usted, yo le presté mi carro, Víctor, y usted iba toda.
A mí deben hacerme el comparendo, pero... No. Eso es cuando es el agente o el policía de tránsito.
Claro, pero cuando es una fotomulta.
La fotomulta en este caso sí va a la placa. Y ahí sí va, es al dueño del vehículo. ¿Cuál es la ilegalidad en las cámaras de fotomulta? Que a la fecha no existe en Colombia ninguna cámara de fotomulta que pueda reconocer la cara o facial del verdadero infractor, que era quien estaba conduciendo. Entonces ahí, según la sentencia C038/2020, dice que pues deben reconocer al verdadero infractor, o si no, estarían culpando al dueño del vehículo, que a veces ni siquiera está en el país, le prestó a alguna persona, o alguna persona cogió de forma de pronto abusiva el vehículo, y quien termina pagando eso es el propietario del vehículo.
Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Nos llega una fotomulta, ¿qué hacemos, Víctor?
No, y yo les tengo una noticia. Acá en Bogotá van a implementar más de 60 cámaras de las 170 actuales que hay. Entonces, vez Bogotá se va a llenar de cámaras de fotomulta. Recomendaciones. Andemos a 45 kilómetros por hora cuando veamos una cámara de fotomulta. Ojalá utilicemos el Waze, que es una buena fuente de información, ya que, como comentaba, las cámaras de fotomulta cometen errores. Segundo, si vemos ya sea una moto o un carro que nosotros estamos cumpliendo, pero esa moto va a ir a toda, seguramente no le van a alcanzar a tomar la foto a esa moto, a ese carro, y quien le toma la foto en la placa va a ser a nosotros. Entonces, digamos que estos tips para que podamos estar tranquilos de pronto y no nos lleguen con esa sorpresa.
Bueno, don Arturito, nos vamos yendo aquí, nos despedimos. ¿Cómo le va, señor?
Don Daniel de las mamas.
De las casas. Sí, señor.
Yo tenía hablaras dos niemas, pero con esa habladera del marica nuevo, el Andrés Joño. No,
pero...
No se mueve.
Pero le quiero presentar al señor Bitter.
No, don Daniel, no mames nada.
Es don Arturito, señor Bitter.
¿Cómo se me la mueva?
No, que... Sí.
Se burle, hombre, del señor.
Aquí en el programa no tenemos ni momento.
Un símbolo, un carro pequeño. Sí, tiene un símbolo.
El Orlando Viñar es muy pequeño, tiene un símbolo muy pequeño.
Un símbolo muy pequeño.
El de Andrés es muy pequeño.
Pues sí, un símbolo, un carro muy pequeño.
Sí. Un niño hace más de un año que no mueve ese símbolo.
Ese símbolo. Él tiene un carro parqueado en la casa que hace rato no lo mueve, sí.
El de Gabriel, el grande, el símbolo pequeño.
El símbolo también.
El yo no mamo el símbolo pequeño en un mes. Y uno llega y me hace el símbolo la ñoña. Ahí, y a uno le alza, le dan plana por ese uno.
Que si meten un carro por la trocha, como por saltarse un separador, le dan plata por el seguro.
No, por ese uno.
Por el seguro.
Sí, el seguro.
Por el seguro. Eso es una multa cuando me salta un separador y eso sí. Pues estoy tratando de interpretar cualquier cosa para no decir nada. No sé, no tiene que responder, que ya nos vamos. ¿Algo más, don Arturito? ¿Alguna duda? Que ya nos vamos. 30 segundos tiene.
Ahora, si por ejemplo está lloviendo.
Sí.
Y a uno le vuelve el enjimo, se le vuelve en mierda o la agua. Entonces, uno puede poner nada bien, uno le puede dejar de el otro, a uno le mojo el enjimo.
Sí. Señor Bitter, muchas gracias por acompañarnos en La Luciérnaga. Aprendimos mucho. Ya saben, ¿cómo son sus redes?
Estoy en todas las redes sociales como señor Bitter, con B larga. No Biter, Bitter.
Bueno, señor Bitter, ¿qué pasó hoy aquí en La Luciérnaga? A ustedes, feliz tarde, feliz noche. Chao, chao, nos vemos mañana.
Doctor Biter.